Buenas noches. Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 12 de abril de 2017, Día Mundial de Reducción de Gastos Militares. A ver si va a ser cierto.
Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos, amigas. Yo quería un día para mi cumpleaños como el día de hoy. ¡Qué!
Y en el estudio, José Couso, a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
Hola, buenas noches a todos.
Y a Marisa Fernández. Hola, Marisa.
Hola, buenas noches.
Tenemos en... Y conduciendo el programa, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 151. Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Quack FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje. Nos ayuda a saber que estás ahí. Bienvenida, Marisa, nuevamente a casa.
Muchas gracias.
O Foro Galego de Inmigración fai un chamamento a solidariedade coa familia de Musa Sisé. O Foro Galego de Inmigración lamenta profundamente a morte do mozo Musa Sisé, ocorrido antonte na praia de Riazor. Musa levaba pouco máis dun ano entre nós. Viñera grazas a un proceso de reagrupación familiar. Agora propoñemos axudarlle no seu camiño de volta. Hoxe abrimos unha conta a nome do seu pai, Mozisé, exclusivamente para sufragar os gastos de repatriación do cadáver, que ascenden aproximadamente a 6.000 euros. En canto se chegue a cantidade necesaria, pecharemos a conta. Pedimos que a consternación que todas e todos sentimos por este fatal accidente se traduza en doazóns a esta conta para que a súa familia poida soportar o duelo coa nosa compañía e solidariedade. O número de conta é ES 51 20 30 31 05 96 30 40 03 42 48. Cositas de actualidad, por el señor García.
Esta semana en la sección de actualidad traemos unas palabras escritas por el economista y humanista argentino Guillermo Solich, publicadas en la agencia de noticias Presenza. En ellas nos dice: seguramente pocos habrán sorprendido por el reciente bombardeo sobre Siria ordenado por Trump. Si ya estábamos acostumbrados a la permanente intervención militar de Estados Unidos en todo el planeta, con un bravucón como flamante presidente, era inevitable que el imperio decadente redoblara su apuesta. La excusa Esta vez fue el crimen al uso de armas químicas por parte de Assad, provocando la muerte de civiles. Para castigar tal crimen, Estados Unidos disparó sus misiles Tomahawk, asesinando a más civiles, por supuesto, y tensando aún más la cuerda de las relaciones internacionales en un veloz retroceso hacia los tiempos de la Guerra Fría. Pero no tendríamos que alarmarnos, porque como tal se nos enseña en la escuela primaria, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creado después de la Segunda Guerra Mundial para garantizar la paz en el mundo, se ocupará del tema. ¡Cuánta hipocresía! Una semana atrás tuve la oportunidad de estar en Nueva York para presentar el libro Encrucijada y futuro del ser humano, en el cual precisamente dedico un capítulo al tema de las Naciones Unidas y la contradicción de un Consejo de Seguridad controlado por los mayores productores de armas del mundo. También tuve la oportunidad de ingresar en la sede de la ONU y presenciar las jornadas para el tratamiento del proyecto de prohibición de armas nucleares, encomiable intento apoyado por más de 130 países, aunque claro está, boicoteado por todas las potencias nucleares, por los países de la OTAN y algunos otros cómplices de la hipócrita parodia del orden internacional, incluida la vergonzante negativa de Japón para apoyar este proyecto. Quienes se rasgan las vestiduras cuando otros violan la prohibición del uso de armas químicas, quienes en reiteradas ocasiones han utilizado ese pretexto con pruebas o sin ellas para bombardear civiles e invadir países, al parecer no consideran que las ojivas nucleares también son armas de destrucción masiva y por tanto no es necesario prohibirlas. Ponen como excusa la necesidad de la disuasión, ya que en ese selecto club nuclear siempre habrá un díscolo que podría usar sus armas. Entonces los miembros más responsables del club lo disuadirán con su propio arsenal. Mientras tanto, el resto del mundo debe convivir con la permanente espada de Damocles al exterminio global, sin saber en qué momento algún imbécil prepotente criminal de cualquier bando desencadenará el desastre. Es obviamente claro que las armas nucleares tampoco han servido para disuadir y evitar confrontaciones con armas convencionales, las que se han multiplicado en las últimas décadas, principalmente a instancias del bandolerismo de las potencias militares y de los negociados del complejo militar, industrial, financiero. El terrorismo ha sido engendrado por ese mismo monstruo y no será con más armamentismo que se detendrá la violencia. La firma de un tratado de prohibición de armas nucleares será sumamente útil, aunque no lo apoyen las potencias armamentistas, porque pondrá más aún en evidencia la hipocresía de quienes pretenden manejar las Naciones Unidas a su antojo, y tal vez eso ayude a la concientización de las poblaciones para que resten su apoyo a gobernantes belicistas y no sigan cómplices ni de las bravuconadas de unos ni del seguidismo de otros. Tampoco podemos dejar fuera del escenario de la hipocresía global a los medios de comunicación, que permanentemente sesgan la información, demonizando la violencia de un solo bando para así bendecir la espada justiciera del otro. Manipulan a la opinión pública para que algunas víctimas de la violencia aparezcan en toda su dimensión humana, provocando la repulsión y el rechazo generalizado hacia los victimarios, mientras que las víctimas del otro bando terminan siendo una simple estadística, un efecto colateral. Hay que apoyar firmemente la iniciativa de prohibición de las armas nucleares, y tal vez en ese camino algún día se pueda prohibir todas las armas. Pero también habría que desplegar una fuerte campaña contra la hipocresía. La de los poderosos, la de los gobernantes, la de los intereses económicos, la de los criminales del terrorismo y de los ejércitos convencionales que matan en nombre de la justicia y de la paz. La de los medios de comunicación que pretenden mostrarse como neutrales e independientes mientras manipulan a la opinión pública al servicio de los intereses del poder. Pero también habrá que advertir sobre la cuota de hipocresía del ciudadano medio, que mientras no se siente afectado directamente, apoya explícitamente o por omisión a gobernantes que alimentan la violencia global, hasta que algún día la violencia le tocará de cerca. Entonces, será demasiado tarde para reaccionar. Por eso, antes de que sea demasiado tarde, reaccionemos frente a la violencia que hay afuera, pero también frente a la que hay dentro de cada uno, porque está en riesgo la especie humana, y frente a eso, la indiferencia y la hipocresía también son armas de destrucción masiva.
La indiferencia y la hipocresía también son armas de destrucción masivas. Nos dice por WhatsApp: hola a todos, aquí estoy sentada, relajada y dispuesta a pasar un buen rato en vuestra compañía. Bienvenida, Nuri. Bueno, Hortensia, Marisa, ¿qué opináis de esto que nos ha dicho el señor García?
Pues eso que has dicho, acabas de decir, ¿no? La hipocresía y la indiferencia también son armas de destrucción masiva.
Es que, a ver, a eso nos llevan los informativos o las noticias que vemos en las televisoras, lo que leemos en la prensa grande, llamada grande, ¿no? Nos llevan a digerir todo muy rápidamente y a no tomar real conciencia de lo que está sucediendo. Yo creo que es así. Digo, más allá de que sé, porque trato de informarme lo más que puedo, de que en todas partes del mundo hay gente que está despertando y hay gente que realmente está consciente y hay gente que le afecta terriblemente lo que está sucediendo, yo en general veo, cuando hablo con personas, bueno, que generalmente casi no conozco, pero en una panadería o en un supermercado o en la parada del bus, conversaciones así del momento, pero que por algo se saca un tema de estos, no están informadas, no tienen interés en estarlo. Yo creo que más bien la gente no tiene interés en estar informada sobre estos temas. Como que eso, a ver, que como que un ciudadano común y corriente, esto sí nos afecta, ay, qué horrible, la guerra, ¿no? Los refugiados, los muertos que llegan en patera, la hambruna, todo esto, pero bueno, ¿qué puede hacer un ciudadano? Es lo que yo percibo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puede hacer un ciudadano de calle, digamos? Bueno, yo creo que siempre podemos hacer algo, ¿no? Siempre. Uh-huh. Acá tenemos la gran suerte de poder manifestarnos en lo que pensamos, y también podemos manifestarnos de otras formas, siempre. Pero claro, es que la gente está como alienada, ¿no? Uh-huh. Tal vez porque a lo mejor no quiere cargar un sufrimiento en su vida, en su conciencia, en su día a día. Uh-huh. No sé, se me ocurre.
Sí, da la sensación como de que, bueno, por último les preocupa más si el que entra a gobernar va a crear puestos de trabajo y, bueno, si mata gente por ahí lejos,
sí.
Pues es como muy secundario, ¿no? Pero yo quiero ganar más dinero, tener mi puesto de trabajo más seguro y pesa más, yo creo que pesa más eso que lo otro, lo cual no me parece una justificación, me parece un voto cómplice porque dices, oye, al final tu voto está permitiendo que mueran otros. Ya pasó, a mí me llamó mucho la atención porque lo viví con mucha intensidad cuando España decidió participar en la guerra de Irak.
Sí.
Recuerdo la votación en el Congreso y estaba muy pendiente por la televisión, ¿no? Y lo contento que estaban dando saltitos los diputados del PP porque nadie había fallado, porque todos temían que alguno hiciera el feo de votar en contra de la guerra, ¿no? Uh-huh. Recuerdo tiempo después que alguien me decía que conocía a Mariano Rajoy y que era muy buena persona. Y yo por dentro decía, ¿cómo puede ser buena persona alguien que ha votado a favor de que matáramos a tanta gente como se mató en Irak? Al final, de la guerra fueron unos cientos de miles, pero derivados de aquello fueron más de 1,5 millones al cabo de un año. Y todavía hoy, por el rebote de los movimientos terroristas generados de todo aquello, está muriendo gente todos los meses, ¿no? Tú dices, yo no sé cuál es el estándar de buena persona para algunos.
A ver, esto se está intensificando, ¿no? Porque ya no es todos los meses, ya es todas las semanas, ya es como día sí y pasado mañana también.
Sí, además lo que acaban de los bombardeos que acaban de hacer sobre Siria a mí me recordaban a Irak, ¿no? Es decir, es el mecanismo de manipulación en donde se da por hecho que Siria tiene ¿cómo se llama?
Armas químicas,
no atómicas, sino químicas, en donde ellos están manifestando que no las tienen, nadie les escucha, todo el mundo escucha al que ataca, ¿no? Es como la información está tan manipulada, es como que todo vale, sí. ¿No? Es como si todo valiese y el que genera la destrucción, ¿no? Es el válido, ¿no? Además de que, bueno, pues se pone en marcha toda la economía del armamento, ¿no? Es decir, están facturando cada vez más, ¿no? Es una gran hipocresía, ¿no?
Y sí, además es muy descarado, ¿no? Es decir, por usar armamento químico, bueno, y tú que has usado armamento nuclear, ¿qué habría que hacerte, no?
Sí.
Y que lo sigues fabricando evidentemente, para usarlo cuando te convenga, ¿no? Cuando
quieras.
Volviendo un poquito al tema en general del artículo del señor García, yo estaba pensando que anoche, ya superada, ¿no? Yo creo que es la edad, no sé, me supera, todo esto me supera. Entonces ya llega un momento que digo, uff, ya. Pero esta sensación de que tenemos abiertos frentes de guerras inminentes, de que en cualquier momento... No sé, ya no sé si es una guerra 2-3 y bueno, se está hablando, ¿no? De una tercera guerra mundial, en fin. Evidentemente, a las grandes potencias, a los que mandan en las grandes potencias, estas cosas les sirven. Lamentablemente es así. Ellos no cuentan seres humanos, ¿no? Son números, son cifras, son... la ganancia que deja este movimiento o aquel movimiento de venta de armas o de lo que sea. Y respecto a Siria, yo tengo la sensación que es como que esto se quiere borrar del mapa, Siria. Hay que borrarla del mapa, evidentemente, porque ya no les queda mucho para...
Hay que robarles todo.
Para destruirlos totalmente, ¿no?
Como hay que robarles todo, ¿no?
Y por otro lado, no tenemos ninguna noticias en los informativos de los refugiados. Han desaparecido los refugiados. Parece como que ya están todos refugiados realmente, sí. ¿No? Qué terrible. Y alguien dijo que le iba a pedir a Ada Colau que primero dejara entrar a los cristianos.
Bueno, este fue el del Partido Popular. Es gente como ese, no hay que votarle. Estos son los que luego son cómplices de que no se admita a los refugiados, de que se bombardee, porque nuestro gobierno ha salido rápidamente a decir que estaba muy bien. Era un bombardeo no autorizado por la ONU, era un bombardeo ilegal. No se había investigado quién había hecho uso de armas químicas. En realidad no se sabe si eran del gobierno o eran del grupo terrorista. Es decir, esto ha sido otra cosa, no lo que nos han presentado. Por luego que muchos hayan salido los palmeros del PP a aplaudir el asunto. No hay que votarles. Vamos a escuchar la canción Give Me Shelter.
¿Pero me dejas un segundito decir algo? Un segundo nada más, solamente muy cortito. Mira, la frase que acabamos de escuchar de este chico maravilloso, Mamadou Dia, que dijo que lo de la sonrisa... Que nadie nos puede borrar la sonrisa. Ya está, Rubén. Gracias.
En mar abierto, por Hortensia Rossi.
Desde Sorracismo, Madrid, nos llega esta noticia. Tentativa de suicidio y deportaciones inmediatas desde el CIE de Aluche. La misma semana en que el ministro del Interior, Zoido, anunciaba la construcción de 3 nuevos centros de internamiento de extranjeros, Sorracismo Madrid ha tenido conocimiento de la tentativa de suicidio y posterior deportación de una persona desde el CIE de Aluche. Karim, nombre ficticio, tiene 23 años y llegó solo desde Marruecos cuando tenía 14 años. Tras 9 años viviendo en España, se podría decir que era un vecino más si no fuese por el hostigamiento policial al que estaba acostumbrado mediante los controles de identidad y la negación constante de oportunidades. Según su testimonio, en uno de estos controles, el pasado mes de marzo, fue detenido y trasladado a la comisaría donde intentó suicidarse. Ignorando las recomendaciones de la circular 6/2014 de la Dirección General de Policía sobre criterios para solicitar el ingreso en CIE, se solicitó su internamiento en el CIE, desde donde se fugó el pasado mes de marzo al no poder soportar la idea de ser deportado a un país del que se marchó cuando todavía era un niño. Fue encontrado y llevado de vuelta al CIE, donde intentó suicidarse por segunda vez. Según relata, tras esta tentativa fue aislado y se le restringieron las visitas, tanto de familiares como de las organizaciones de apoyo. De las 2 personas que fueron testigos de su tentativa de suicidio, una fue inmediatamente deportada y la otra, aún en el CIE, teme que traten de acelerar su deportación. Karim fue trasladado al hospital para recibir una valoración desde los servicios de salud mental, pero no recibió apoyo psicológico durante los días posteriores, ya que los CIEs carecen de este servicio. Sin embargo, también fue deportado tras pasar varios días aislados. La activista de Sorracismo Madrid, que visitaba a Karim, refiere que es un chico con una gran voluntad de vivir. Sin embargo, no aguantaba más esta persecución por ser migrante. Como él mismo nos ha explicado, el sistema no me deja vivir. ¿Qué he hecho para merecer esto? Solo he nacido en un barrio pobre. La historia de Karim pone de manifiesto una vez más el diseño de los CIE como espacios de sufrimiento, opacidad e impunidad, piezas de un sistema de deportación que debería avergonzarnos como sociedad. La política migratoria actual dedica sus esfuerzos a excluir, expulsar, reprimir y controlar mediante dispositivos como los controles de identidad, los CIE, las deportaciones express y los vuelos de deportación, en lugar de preocuparse por defender la dignidad y generar políticas de inclusión. El caso de Karim documenta además cómo la aceleración de las deportaciones se utiliza como método para acallar las constantes vulneraciones de derechos en los CIE. La construcción de nuevos CIE en el Estado español no hace sino incidir en un modelo que vulnera los derechos humanos, civiles y políticos. La única alternativa a los CIE es su cierre. Desde las organizaciones de defensa de derechos se seguirá trabajando por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. Nos ha acompañado, como siempre, Nostalgia de Dojen Simón, Dimitri Artemenko, Peter Dragota.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Hortensia. ¡Qué barbaridad! No, que no, vamos a salir de aquí deprimido, no acabo nada más.
Pues sí, que no nos,
que no nos borre la sonrisa, dijo.
Es una barbaridad. O sea, un muchacho que primero lo detienen y lo meten en un CIE, sí, porque les parece a ellos, que es decir, no ha cometido ningún delito, precisamente por eso lo meten en un CIE, es decir, si hubiera cometido un delito seguramente iría a la cárcel, ¿no? Y entonces lo meten en un CIE, que es un sitio concebido para meter a gente que no ha cometido ningún delito y tenerla ahí privada de su libertad, que es la primera vulneración de derechos humanos. Lo meten ahí. El muchacho trata de suicidarse y en vez de tenerlo en un lugar donde tenga la asistencia psicológica y la ayuda que necesita,
apoyo no, para recuperarse, ¿no?
Claro, no. Claro. Lo devuelven al CIE, donde tal, y lo deportan. Y dices, bueno, ahora vete a Marruecos y ahí te la compongas.
Y suicídate allá.
Y suicídate allá. Sí, sí, casi no.
Es lo que me quedé pensando, ¿qué va a ser ahora de esa vida, no?
Sí, estos son, tengo un problema y lo resuelvo.
Sí, lo resuelvo haciendo que se.
Matando a alguien.
Que no se vea. Metiéndolo debajo de la alfombra, ¿no? En fin, todo una mentira de esta política miserable de deportación que no. No resuelve nada, no hace que todo el mundo esté legal, no sirve para nada, ¿no? Simplemente crea sufrimiento gratuito, vulnera los derechos humanos y yo creo que esto habría ya que empezar a pedir responsabilidades penales de los que dictan estas políticas, porque esto claro. Es una ley y un aparato represivo que directamente atenta contra los derechos humanos. Es una incoherencia legal, jurídica, que no se sostiene. Y, bueno, nosotros siempre lo decimos, no votéis a los que hacen estas cosas. Pero...
Ya.
Pero, madre mía.
Dicen que si una vez votas a alguien que te ha prometido cosas y luego te traiciona, ¿sí? Si lo sigues votando, ya no es que te han engañado, es que eres cómplice.
Claro.
De esos que hacen la barbarie, ¿no?
Claro.
O sea que, por favor, dejemos de ser cómplices.
Bueno, la canción anterior era Dame refugio, de los Rolling Stones. Nos han llegado algunos mensajes por WhatsApp. Uno que dice: da miedo, mucho miedo, impotencia y muchísima tristeza toda esta situación. Luego dice: qué complicado está siendo hoy escucharos con tanto corte de conexión. Le pedimos al departamento de producción que investigue esos cortes de conexión. Ahora estáis, ahora no estáis. Es indignante. No sabemos si los cortes de conexión o la situación que estamos comentando.
No sabemos a quién se le corta, si a Rodrigo o a Nuria. Yo de aquí no veo muy bien. Bueno, a Nuria y Rodrigo, por supuesto. Muchas gracias por estar ahí conectados y escuchándonos.
Por otro lado, Rodrigo nos dice: ese Carlos como mola, se merece una ola.
Sí, sí, sí.
Jejeje.
Bueno, pero bueno, dice que nos escucha cada semana y tal, tal.
¿Eso dice? ¿Dónde dice?
Sí, nos está escuchando seguido. La semana pasada no, pero la otra sí nos escuchó.
Sí, escuchándoos como cada semana, gracias por hacer de altavoz de tantas.
Bueno, a lo mejor no se escucha y no se comunica por WhatsApp.
¿Lo mejor qué?
Él no se escucha, igual no se comunica por WhatsApp.
¿Igual no se comunica por WhatsApp?
Claro, igual.
Pues yo lo veo ahí.
Hoy no sé. Sí, hoy sí.
En fin. Vamos a pasar a la siguiente sección.
¡Ey! Fue claro que sí, que nos escucha. Muy bien. Gracias, compañero. Gracias. Vamos.
Voldries perdre't en l'Àrtic, no vols comprendre que viure és fantàstic, que no ets un mes entre el públic. I mira els teus ulls i veig que eres únic, l'actor principal d'una pel·li de Kubrick. No has de parar de lluitar, doncs has d'acabar d'ensemblar el teu cub de Rubik. Som aigua, som moviment, som l'alegria latent, amb el cor calent. Som pulsacions en l'espai i en el temps, som l'energia que explota i donaix de repent. Som el potencial que pot fluir, sempre que tingues un sostre i abric, un plat
aquesta taula uns quants amics fins al final del camí.
No has de parar de lutxar.
Escriure la teva història amb tinta xinesa i paper higiènic. Has de saber que el teu lloc en la terra està entre el nadir i entre el zènit. Deixa portar per el ritme i el nostre algoritme farà que tornes electrònic. Sempre burlant a la mort, crida més fort fins a que et quedes afònic.
Són tots els mínims comuns que caben en tu. El canvi que arriba al moment oportú quan trobes algú que t'ensenya a mirar diferent i a saltar els teus murs. La humanitat necessita cuidar la cançó. Que la felicitat no depèn de ninguna equació. Això és la revolució.
No has de parar de lutxar.
La canción era Aspencat, Son Moviment, de unos chicos que se llaman Xavi Solano y Pini de Esnebelsa. Muy políglotas ellas, que nos hablan en catalán, en castellano y en euskera. Pasamos a la sección siguiente. Historias de la diversidad cultural, por Marisa Fernández.
En nuestra sección Historias de la diversidad cultural, frecuentemente nos hemos basado en documentales de Álvaro Orús, documentalista de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia y autor de trabajos como Toledo y Alejandría, Faros de la Humanidad, Bizancio, La Raíz Común, Federico II, Un Puente entre Oriente y Occidente y La Aparición del Conocimiento en la Corte de Rodolfo II. Estos documentales nos han aportado mucha información y mucha inspiración. Nos sentíamos en deuda y hemos querido traerlo a Simplemente Gente. Álvaro Luz. Buenas noches, Álvaro.
Buenas noches, Marisa.
Que un gusto tenerte con nosotros y queríamos preguntarte sobre tus trabajos y sobre algunas cosas. Tú has estudiado mucho la diversidad cultural en distintos lugares y momentos, sí. En Toledo, Alejandría, Bizancio. Sí. Te pregunto, ¿cómo dirías que influye la diversidad cultural en una sociedad? Y también si podrías ponernos algunos ejemplos.
Vale. Yo creo que casi mejor podríamos empezar con los ejemplos y de ahí sacar la conclusión de la diversidad cultural. Estos temas son amplios, así que si yo hablo mucho tú me vas cortando.
Te corto.
Porque la verdad no sé cómo vamos a podernos explicar así en un tiempo razonable, pero bueno.
Vamos a intentarlo, eso es.
Entonces, en estas producciones son cuatro documentales de la serie Faros de la Humanidad, que están todos disponibles en YouTube. Entonces, hicimos varios estudios, pero que tenían en común este punto donde se veía que la síntesis, el encuentro entre culturas, había servido como para un salto o una evolución cultural, ¿no? Entonces, por poner algún ejemplo que es muy claro, veíamos, por ejemplo, en la Alejandría de los Ptolomeos, entre el siglo menos 3 y el siglo 3, allí pues se dio una síntesis entre lo que era la cultura de los griegos que llegaron con Alejandro Magno, uh-huh, y lo que era la antigua cultura egipcia, que también es una especie de síntesis entre la cultura asiática, bueno, de ahí del Mediterráneo, uh-huh, con la cultura egipcia que tenía toda una raíz africana, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero por otra parte, Alejandría era un gran puerto. Entonces, uh-huh, allí pasaba gente de todo el mundo que en esa época estaba comunicado. Entonces, llegaba gente, llegaban productos, llegaban ideas, llegaban religiones, llegaba desde India hasta la península ibérica, uh-huh, todo el mundo pasaba por Alejandría, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un fenómeno de síntesis de la antigüedad, pues tal vez de los más claros, ¿no? Entonces nosotros allí lo que mostramos es que el avance, que la evolución que alcanzó la cultura, no sé, las matemáticas, la astronomía, la lengua, el arte, la espiritualidad, tuvo un desarrollo tremendo. De hecho, por ejemplo, en Europa, para recuperar el nivel de las matemáticas de Alejandría o de la astronomía de Alejandría o incluso del arte, tuvieron que pasar hasta 1500 años. Uh-huh, uh-huh. Entonces, nos parecía que mostraba que de alguna manera, o sea, tienen que confluir gentes de diferentes culturas, pero también se tiene que dar una situación de cierta tolerancia, de cierta apertura, como para que se pueda dar un intercambio de entre esas culturas, porque si confluyen las culturas, pero están
a las greñas,
en una situación de violencia, que uno, uh-huh, entonces, claro, lógicamente no sé, o de discriminación o de apartheid, entonces esa síntesis no se puede dar. Pero cuando, uh-huh, se produce esa síntesis de tantos pueblos, entonces se da una especie de salto evolutivo, ¿no?
Es decir, hay un encuentro entre las culturas y hay una apertura, ¿no? Uh-huh.
En el caso de la síntesis greco-egipcia, hasta tenían como esto de la música de síntesis, ¿no? Que se junta un... Uh-huh. Pues ellos tenían hasta el dios Apis. Serapis era un dios de síntesis que tenía un poco de griego y un poco de egipcio, ¿no? Entonces nosotros íbamos siguiendo toda esa huella cultural como para decir, bueno, ¿y qué pasó durante todos estos...
Sí,
durante, ¿no?, toda la Edad Media, qué pasó con, uh-huh, todo este conocimiento? Porque era realmente extraordinario lo que habían llegado los griegos los alejandrinos, ¿no? Entonces, en los documentales vamos siguiendo como la huella del conocimiento, como decir, fue de este sitio a este sitio, de este sitio a este sitio, de este sitio a este sitio, ¿no? Entonces nosotros veíamos que, por ejemplo, en lo que es la civilizada Europa, desde la caída del Imperio Romano, culturalmente quedó absolutamente devastada, ¿no? Uh-huh. O sea, no sabían hacer la O. Para decirlo llanamente, en el siglo 7, 8, 9, 10, cuando nosotros estábamos con los reyes visigodos, en Europa no sabían hacer la O con un canuto. Uh-huh. Y se había perdido toda la cultura romana absolutamente. Ni sabían construir, ni sabían las matemáticas, ni sabían hacer el arte. Y de hecho, en cualquier museo se puede ver el bajón que se dio en toda la vida cultural, ¿no? Uh-huh. Y todo eso estaba perdido. O sea, desde dentro de Europa, toda esa cultura estaba perdida. Uh-huh. Pero allí, lo que estudiamos, por ejemplo, en el vídeo de Toledo y Alejandría, lo que vimos es que en Toledo se pudieron dar unas condiciones con Alfonso X el Sabio y con algún otro rey más, donde se podía dar una cierta convivencia. No era tampoco una cosa idílica, pero se podía dar una convivencia mínima entre musulmanes, judíos y cristianos, sabios de las tres culturas. Entonces se hizo una traducción en Toledo y en una época cercana en la Sicilia de Federico II, que es otro documental nuestro, ¿no? Entonces, por ejemplo, Aristóteles estaba perdido absolutamente. Y allí se tradujo a las lenguas romances y de allí fue llegando a las diferentes universidades. Entonces todo esto de Santo Tomás de Aquino, que era de raíces aristotélicas y todo eso, se pudo dar gracias a que judíos y árabes se juntaron y fueron trasvasando la cultura antigua otra vez hacia el centro de Europa, ¿no? Y si no hubiera sido por los árabes y no hubiera sido por la preservación que se hizo en el Imperio Bizantino, todo eso pues se habría perdido, ¿no? Y eso es, digamos, el recorrido que vamos viendo en esta serie, ¿no? Entonces, con respecto a, vistos los ejemplos, con respecto a la pregunta que me hacías al principio de cómo la diversidad cultural impacta en una cultura, yo creo que hay que reconocer que el confrontarse con otras culturas, lógicamente muchas de las que son nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestro modo de vida, se pone en crisis. Eso ha pasado siempre y hace 2.000, 3.000 años también pasaba. Pero por otro lado, si se logra que cada cultura aporte lo mejor que tiene, se llega a una síntesis que es un salto evolutivo, o sea, de ahí sale algo mejor, ¿no? Y eso ha pasado en muchos lugares, y no solo en los que salen en nuestros documentales. De hecho, yo creo que el liderazgo, o sea, en realidad yo lo que pienso es que a base de estas síntesis culturales es como ha ido avanzando la historia de la cultura.
Es decir, en este caso hablas de cómo todo un trasvase de conocimiento de la antigüedad llega hasta el día de hoy incluso, ¿no?
Por medio de... absolutamente, sí.
Bueno.
Esto es lo que nosotros somos.
Esto es lo que nosotros somos.
Claro, nosotros somos, nosotros tenemos cosas que vienen de muchas raíces.
De antiguo, claro.
Claro, porque yo creo que cuando se dice, no, es que somos españoles y ya está, y esta es nuestra cultura y tenemos que mantener nuestra identidad. Pero nuestra identidad se ha formado de mil cosas del mundo antiguo, ¿sabes?
Así es.
Que vienen muchas de muy lejos.
Así es.
En fin.
Álvaro, ¿sí? Mucha gente piensa que las personas que vienen de otras culturas deberían adaptarse a la nuestra. Sí, mucha gente piensa eso y los presa, ¿no? Sí. Pero eso, creemos que eso nos privaría de lo que nos pueden aportar, ¿sí? Esas culturas que llegan aquí. ¿Qué pasaba en esas sociedades de mezcla de culturas que tú has estudiado? Mira, también te pido ejemplos si es posible.
Sí, perdón. Yo, fíjate, que en todo esto me lo explico, que me resulta como muy fácil de entender, porque con las cosas psicológicas y culturales muchas veces es complicado. Uh-huh. Pero, por ejemplo, para mí es muy gráfico el asunto de la comida, ¿no? Nosotros de pequeño comíamos comida española, comíamos garbanzos, comíamos tortilla, colacao, que no sé si es español, pero bueno. O sea, comíamos cuatro cosas, digamos. Y ahora realmente, continuamente, o sea, tomas una cosa china, otra india, luego cuscús, luego no sé qué, luego esta noche nos vamos a un birmano. O sea, hay, en realidad toda nuestra comida ahora ha cambiado los hábitos y es mundial, ¿no? Eso es un hecho. Yo creo que incluso la gente que no le gusta lo mundial está dentro ya de un contexto mundial. Sus ideas son mundiales, sus comidas son mundiales. En realidad, lo que comían nuestros padres y nuestros abuelos ya venía del pasado, porque a lo mejor dice, pues el arroz venía de India, las alcachofas venían de los árabes. Los tomates y los pimientos de América. En realidad, todo ha ido viniendo de fuera. Entonces, si nuestra cultura se hubiera mantenido pura desde, no sé, desde ¿desde cuándo? ¿Desde los neandertales? No sé, es que hay que ver dónde se hace el corte, porque también los neandertales y los otros venían de África, al final todos venimos de África. Es verdad. ¿Dónde haces el corte? Porque en mantener una cultura pura tienes que hacer el corte en algún momento histórico, que dice, aquí es donde éramos nosotros españoles. No sé, habrá quien le guste Felipe, la España Felipe II, no sé. Entonces, pero si te vas al final, pues yo no sé, ¿qué comeríamos? Garbanzos y bellotas y ciervo, jabalí, no sé, pocas cosas, ¿sabes? Entonces, con las ideas, con la espiritualidad, con los hábitos, con todo, es igual. O sea, nuestra cultura está formada por diferentes síntesis que se han ido dando en diferentes momentos. Y la cultura que se ha mantenido, que no ha querido hacer síntesis, se ha quedado congelada. Esa es mi opinión.
Es decir, que estamos permanentemente influidos por las culturas que existen en este planeta a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí. Y ahora todo eso, lógicamente, se acelera y es ya bárbaro porque es a cada minuto, ¿no?
Claro, efectivamente.
Con los medios de comunicación, internet, etcétera.
Efectivamente. Recientemente has presentado en Lisboa el documental Más allá de la venganza.
Sí, señora.
En el que se muestra cómo la venganza es una respuesta muy profundamente arraigada en nuestra cultura.
Mucho.
Y yo te pregunto, ¿abre la diversidad cultural alguna vía de superación de la venganza?
Me alegro que me hagas esa pregunta.
Yo me alegro que tengas la respuesta.
Qué bien. Bueno, primero vamos a dar un poco de contexto, porque la venganza, a lo mejor en una aproximación, en un primer contacto con el tema, es que dice, bueno, una persona me ha dañado y yo le busco las vueltas, ¿no? Digo, pues como tú me has hecho tal, pues normalmente se suele sintetizar en la frase esta del ojo por ojo, ¿no? Pero en este documental de la venganza íbamos siguiendo la pista e intentando profundizar en este tema, y entonces veíamos que tenía raíces muy profundas, tanto en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de pensar e incluso en nuestra historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, veíamos que la venganza generaba valores, normalmente no como venganza, que se supone que es algo negativo, sino como justicia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, maneras de sentir, el que la hace la paga, ¿no?
Así es.
O, por ejemplo, se veía como una justicia divina que la gente, los pecadores, tuvieran una condenación eterna, que es una pena absolutamente cruel. Sin embargo, se veía como algo elevado, como algo incuestionable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tomamos conciencia de la venganza, de cómo está afincada en nuestras vidas, nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar, y decimos, bueno, pues ahora yo quiero hacer otra cosa. No tenemos como ejemplos, porque está muy metida en nuestra cultura. ¿Cómo te diría yo? Los malos son vengativos y los buenos, en el sentido de la justicia, también plantean las cosas de una manera vengativa. Entonces dices, ¿cómo podemos hacer para salir de esa franja mental, ¿no? De eso que muchas veces nos envuelve, que nos da como el registro hasta de verdad, ¿no? Una cosa está bien hecha, está cuando se hace este tipo de justicia o cuando la venganza se consuma, ¿no? Entonces, es realmente complicado. Y allí es donde se ve, por ejemplo, cómo pueden venir aportes de otras culturas. En este caso, creo que el caso de Gandhi puede ser un caso muy interesante, que saca la lucha de la no violencia, que ahora nosotros ya casi lo tenemos incorporado como idea, pero antes, en Occidente, esta idea prácticamente no existía. Entonces, el Gandhi, basado en la espiritualidad jainista, plantea esta cuestión de la no violencia y entonces logra cohesionar a millones y millones y millones de indios y logran con esta metodología una transformación que es irreversible, ¿no? Es el mismo caso de Luther King en América, ¿no? Cómo se logra un cambio irreversible en la situación de discriminación, aunque no se terminara el asunto, pero no cabe duda de que se dio un paso que no tenía vuelta atrás, ¿no? Y se consiguió fundamentalmente con una metodología no violenta. Entonces, eso, en realidad, son códigos que vienen como de otras culturas. En el caso de Luther King, aunque fuera de Norteamérica, pensamos que se da dentro del ámbito de una subcultura negra, ¿no? Con muchas cosas que venían de África. Entonces, en África también veíamos cosas interesantes, como por ejemplo ahí está esta filosofía del Ubuntu, que inspiró en Sudáfrica en la Comisión de la Verdad, cómo ellos afrontaron todas estas situaciones tan duras de represión, de torturas, situaciones realmente difíciles, y que ellos afrontaron de una manera diferente a lo que es la justicia punitiva, ¿no? Entonces, todo esto son aportes y nos dan salida y nos dan esperanza de que las cosas pueden cambiar, ¿no?
Es decir, que si tenemos, o sea, si hay una vía que sí nos ayuda como a superar la venganza, abriéndonos a otras culturas, ¿no? Sí, la diversidad cultural nos abre un gran campo.
Nos abren posibilidades. Claro.
Y ya casi por último, en el documental, remontando al vuelo,
remontando el vuelo, sí, perdón.
Que es la continuación de otro anterior titulado Compañeros de viaje, ¿cierto? Sí. En este abordas el tema del duelo frente a la muerte de un ser querido.
Exacto, sí.
¿Qué te ha aportado a ti participar en este trabajo y cómo se relaciona con los anteriores? Que es como muy curioso.
Claro. Sí, pues esto del duelo de los seres queridos, por la muerte de los seres queridos, pues es un tema difícil de afrontar, pero está allí. Entonces, para mí, el ponerte enfrente de esto y elaborarlo y considerarlo y reflexionar sobre ello y hablar con gente que ha avanzado en este sentido, entrevistarlos, exponerlo luego, pues me ha servido también como para elaborar estos temas que son fundamentales en nuestra vida, ¿no? Entonces, con respecto a lo que preguntabas de lo común,
sí,
vamos en una línea un poco parecida, ¿no? O sea, nosotros allí lo que veíamos es que, por hacer una abstracción muy general de la situación, antes la mayoría de las personas vivía en pueblos. Vivía en pueblos, en una sociedad tradicional, con una especie de monopolio espiritual, con familias muy grandes. Y entonces, en esa situación, se afrontaba el duelo, el duelo por la muerte de un ser querido, digamos, de una manera muy preestablecida.
Álvaro, o sea, disculpa, sí, tenemos poco tiempo.
Ah, vale.
Vete como sintetizando, porfa.
Bueno, entonces lo voy a sintetizar en dos palabras. El asunto es que, claro, todo eso que funcionaba en los pueblos, cuando hemos ido a las ciudades y ya hemos entrado en contacto con otras culturas y con la sociedad tecnológica y todo ese tipo de cosas, todo ese mundo antiguo se ha desgastado. Cuando tenemos que afrontar la muerte, ya nos da referencia. Entonces, hay que crear crear nuevas formas. Entonces, esas nuevas formas van cogiendo una cosa de una cultura, otra cosa de otra cultura, otra cosa de otra cultura. Por ejemplo, en el terreno de la espiritualidad, no cabe duda de que Oriente ha hecho muchos aportes, ¿no? Y eso todo el mundo verá claros ejemplos.
Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Se nos acaba el tiempo ya sí o sí.
Buenas noches.
Álvaro,
buenas noches.
Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Venga, hasta otra.
Hasta otra, adiós.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Marisa.
Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, Nuri y Rodri. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?